¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Anabel Holguín.
Yo soy Tamara Terrazas, les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y del mismo modo les recordamos el teléfono de atención del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, 415-4152. Nos encontramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la Avenida Juárez. 107-1.
En efecto, y en el programa del día de hoy estará con nosotras Darío Lozano. Darío Lozano es integrante del equipo de atención humana de 1 de 7 Migrando AC, quien nos compartirá la labor de esta organización. 1 de 7 Migrando es una asociación civil que brinda atención y acompañamiento integral a personas migrantes, refugiadas y desplazadas aquí en la ciudad de Chihuahua.
Así es, y también estará con nosotros Mario Torres, él es director del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia AC. Es una organización civil que busca mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, impactando directamente en la seguridad humana.
Y bueno, el pasado lunes 16 de diciembre se cumplieron 9 años del asesinato de la activista y defensora de derechos humanos, Marisela Escobedo. Acompáñenos a ver la siguiente cápsula, en la cual podremos ver imágenes sobre cómo se vivió esta conmemoración. Regresamos al estudio después de esta cápsula para dar inicio con las entrevistas del día de hoy.
Yo quisiera que la muerte de mi hija no fuera en vano. Yo quisiera que la muerte de mi hija fuera la última, que fuera el último feminicidio de esta ciudad.
Las profundidades del mar y la cima de las montañas, para usar los espacios públicos para el arte, la cultura, la construcción de ciudadanía.
El gobierno, el Estado, no fue capaz de brindar la justicia que ella reclamaba.
Yo fui una compañera de Marisela. En algunas ocasiones marchamos y ella llegó y puso la vela y me dijo así: ¿sabes qué? Si tú no buscas a tu hija, nadie la va a buscar. Búscala tú. Las autoridades no sirven para nada. Ellos no hacen nada.
Hoy, 16 de diciembre del 2019, nos convocamos aquí en el marco del 9º aniversario del asesinato de Marisela Escobedo, justo en el lugar de su muerte, con dos propósitos concretos: recordarla y demandar. Demandamos sanción para todas las personas responsables de que se sigan perpetuando las violaciones de derechos humanos sufridas por Rubí, Marisela y su familia, porque justicia para Marisela es justicia para todas y todos. ¡Ni una más!
¡Ni una más!
Ella grita, ni una más.
¡Ni una más!
Ella grita, ni una más.
¡Ni una más!
¡Ni una más!
¡Ni una más!
¡Ni una más! ¡Ni una más!
Gracias por seguir en sintonía de Nuestras Voces. Ya me acompaña en el estudio Darío Lozano. Darío es integrante del equipo de atención humana de 1 de 7 Migrando aquí en la ciudad de Chihuahua. Darío, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy agradecido por la invitación. Contento de estar acá.
Al
representando a 1 de 7, a la Casa del Migrante Chihuahua.
Así es, muchas gracias Darío por haber aceptado la invitación. Y bueno, entrando de lleno con el tema de nuestra entrevista del día de hoy. Compártenos Darío, por favor, ¿cómo surge 1 de 7 Migrando aquí en la ciudad de Chihuahua?
Surge hace 3 años, ya acabamos de cumplir el 3er año, acabamos de pasar el festejo, con la idea de unos compañeros, Gloria, Lauro y Jorge Cobos y Pati Ríos, que están llevando comida a lo que es el Puente La Pacheco, y empezaron a llevar comida, cada vez empezó a haber más problemática y empezaron como a acompañar algunos casos que encontraban ahí jurídicos. Y luego surgió la necesidad de empezar a ver que se necesita un espacio donde las personas se puedan albergar, puedan tener un descanso y puedan empezar a planificar tanto su viaje o su estadía dentro de la ciudad de Chihuahua. Entonces ahí nos movemos a lo que es ahora la Casa del Migrante Chihuahua, que está en la Colonia Revolución, y ahí estamos transformando todo lo que era un centro deportivo que estaba abandonado, lo estamos transformando para el bien de los migrantes y las migrantes que llegan.
De acuerdo, lo están adecuando como un albergue para personas migrantes. En este sentido, Darío, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que persigue Uno de Siete Migrando?
Uno de Siete Migrando, y que tiene como el proyecto de la Casa Migrante, es defender derechos humanos de personas en movilidad. Por eso es Uno de Siete, porque las estadísticas dicen que una persona de siete siempre se anda moviendo de un lugar para otro. Y nosotros trabajamos específicamente la cuestión de personas en movilidad, defender los derechos humanos, que tengan mejores condiciones, que se respeten los derechos de todos y todas en este viaje que están haciendo o en esta llegada del viaje que ya hicieron, y que se puedan insertar a la sociedad de una manera más rápida, más digna, e ir encontrando mejores condiciones. Eso lo vamos a lograr uniendo fuerzas, no hay de otra forma, y haciendo valer los derechos de las personas.
De acuerdo. Darío, en este sentido, ¿qué tipo de acompañamiento o servicios ofrecen a estas personas que se encuentran en tránsito, a las personas migrantes?
Como esencial, primordial, es la atención humana. Cuando llegan, un baño, una comida, un descanso, es lo esencial, así como lo rápido, lo que primero podemos brindar. Ya después, evaluando cada caso, hay acompañamiento psicológico, hay acompañamiento jurídico, acompañamiento médico, y después vamos viendo los casos más complejos, si ya necesitamos derivar a un hospital o dar un seguimiento porque es un caso de una violación grave de derechos humanos, meter alguna denuncia. Y ahí vamos evaluando a cada persona que llega. Nosotros hacemos nuestra evaluación, pero siempre y cuando la persona quiera. No es que llega ni porque yo tengo ganas de que me parece que su caso puede ser algo importante, meto el caso, ¿no? Siempre y cuando lo principal es la palabra de la persona que llega y se respeta lo que quiera hacer. Nosotros ponemos, siempre decimos, las herramientas sobre la mesa y ellos puedan elegir.
De acuerdo. Darío, ¿podrías compartirnos quiénes son estas personas? Es decir, ¿cuál es su contexto de vida? ¿Qué les ha llevado a verse en la necesidad de transitar, de vivir en situación de migración?
Yo siempre digo que cuando uno se mueve por una necesidad. Entonces nosotros trabajamos particularmente con personas de Centroamérica o mexicanas también. Varían un poco los contextos por los cuales migraron, pero o es violencia o necesidad económica. Después empezamos a abrir el abanico y empieza violencia sexual, discriminación, pero lo más grande que abarca todo esto es como la violencia, como transversal. Entonces, una persona que no tiene para comer y hay una situación en su colonia, en su comunidad, de pura violencia, en donde hay maras y demás, lo que decide es moverse por una necesidad. Así como muchos hemos migrado por la necesidad de estudiar o demás, hay gente y estas personas con las cuales nosotros trabajamos por la necesidad de un futuro mejor. ¿Lo encontrarán acá en Chihuahua? Esperemos que sí. ¿Lo encontrarán cruzando la frontera? Esperemos que sí también. Pero siempre están mirando un futuro mejor, sin violencia, en donde pueda haber un plato de comida en su mesa para darle a sus hijos y una educación.
De acuerdo, son personas que están en tránsito debido a una aspiración legítima, genuina, de mejorar sus condiciones y calidad de vida.
Sí, porque han sido expulsados. Digo, muchas veces el sueño se va armando durante el viaje, digo, porque cuando no tenés pensado moverte y te expulsan de tu lugar, no venís con el sueño armado, lo vas armando y vas encontrando en dónde. Por eso es muchas veces que están las personas migrantes, como el término de migrante, y ahora se nos va ampliando a también personas refugiadas, que son personas que están necesitando el asilo acá en México porque no pueden regresar a su país. Entonces se nos va ahí moviendo y se a ellos, a alguien que sale de un día para el otro no planificó a dónde va a ir. Entonces tienen su cabeza que planificar dónde se va a quedar, cómo va a vivir con sus hijos, si sus hijos se quedaron en otro lugar o en su casa y los tiene que traer. Hay un montón de características con las cuales tenemos que trabajar y con las cuales nosotros tenemos que capacitar cada vez más para poder dar la mejor atención, que esas personas puedan tener sus derechos, hacerlos valer acá, y que México como Estado y como sociedad empiece a abrigar lo que siempre ha pedido que se le abrigue, ¿no? Claro. Cuando todos los que estamos por acá sabemos que hay algún familiar, algún conocido que se ha ido de para el otro lado. Entonces, yo siempre digo que en nuestra mochila todos tenemos un familiar que emigró. Lo mismo que pedimos por ese familiar, hay que dárselo al que viene. Y así nos vamos a hacer más humanos y nos vamos a encontrar en el camino.
Ok. Es como esta cuestión de reciprocidad, de México como receptor de migrante. En este sentido, Darío, ¿cuáles consideran ustedes como organización que son los principales retos u obstáculos en este tema, en el tema de migración, en el caso concreto de México y más específicamente de Chihuahua como entidad?
Yo creo que como reto a país México es empezar a encontrar y a entender que estamos hablando de personas, que estamos viendo una crisis que ha pasado muy pocas veces. La gente se viene en cantidades y en cantidades. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos una política de expulsión, de criminalización o una política de derechos humanos realmente, en donde defendamos a estas personas porque están con una necesidad? Porque podemos decir, sí, está todo bien con los migrantes, pero si después ponemos a la Guardia Nacional desplegada por todo el país para cazarlos, digo, por más que yo diga que defiendo los derechos humanos y tengo la Guardia Nacional a la vuelta de la esquina, no tiene mucho sentido. Eso como país, y obviamente las políticas estadounidenses interviniendo dentro de la política mexicana ha hecho un quiebre muy pesado para la cuestión migratoria y sobre todo para las personas migrantes, que son los que sufren el asedio de todas las fuerzas. Después, como sociedad, hay que dar una batalla cultural. Esto que te digo, todos tenemos un familiar que se ha movido de un lugar. O nosotros, bueno, yo soy argentino, me he movido por estudio, pero mi familia también se ha migrado por necesidad económica. Y cuando preguntamos por acá, o yo pregunto, sí, mi abuelo se cruzó caminando, se cruzó de mojado. Hay que dar esa batalla. Lo mismo que pedimos por un familiar, hay que dárselo al que viene, sin andar viendo color de bandera, nada. Las personas que hoy necesitan, porque un día o nos tocó a nosotros que necesitamos o nos va a tocar en cualquier momento. Es como una cuestión de humanidad.
De humanidad, de entendimiento con el otro, pero no es de una manera desde la diferencia, ¿no? Sino de entendernos ahora sí que como partes de pues ahora sí que de un mismo globo, ¿no? Sí. Como hermanos de una misma tierra. En este sentido, ya un poco lo mencionaste por el tema de la Guardia Nacional, que es como un discurso contradictorio en el tema de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, y un poco haces este llamado a la sociedad, ¿no? A que empatice, a que resuene con estas historias de vida de personas en tránsito, porque todas y todos de alguna manera o somos migrantes o lo hemos sido, y si no, alguien en nuestra familia. Y en este sentido, ¿habría alguna otra demanda específica de ustedes como organización, ya fuera a las autoridades o a la ciudadanía en general? ¿Qué demandaríamos de nosotros como chihuahuenses y a nuestras autoridades para que se involucren en el tema de migración?
Yo siempre digo, no les pedimos que se involucren en el tema de migración específicamente. Que veamos en la otra persona una humanidad, una persona, alguien que necesita y demás. Lo abro para que se abran y abracen los derechos humanos. Y a partir de ahí vamos a empezar a avanzar como sociedad, porque no es que Chihuahua, México, Argentina, Colombia, todos, que nos abracemos a los derechos humanos y defendamos las causas. Obviamente va a haber un montón de discursos, un montón de intereses, pero digo, a las mujeres las están matando, ya sean migrantes o no. Yo no estoy diciendo solo abracen a las migrantes. Tenemos que abrazarnos entre todos para generar una sociedad más justa, en donde todos los cambios que están habiendo en la sociedad sean abrazados por todos y no discriminemos a nadie. Y podamos entendernos, hacer una sociedad más compatible entre todo lo que hay, porque es una ensalada, ¿eh? Uno piensa una cosa, el otro piensa otra, el otro piensa otra, la otra piensa otra cosa. Nos tenemos que abrazar y, bajo la bandera de los derechos humanos, entendernos y tratar de generar una sociedad mejor, que los niños, las niñas que están creciendo, entiendan que no hay que discriminar al otro por X o por A. Tenemos que plantar las semillas ahí para que esto empiece a cambiar, porque ya estamos hartos realmente de que siempre haya una muerte, de que siempre haya algo. Necesitamos entrar a unirnos, agarrar, a dejar las diferencias y acá estamos todos y queremos vivir mejor, queremos vivir más tranquilos, queremos vivir cumpliendo nuestros sueños, tanto personas migrantes, mujeres, toda la gama de derechos humanos, defensora de la tierra, que estemos todos juntos para mejorar Chihuahua, México, América y todo lo que viene atrás.
De acuerdo, Darío. Como bien dices, abrazarnos aún en la diferencia bajo esta bandera de los derechos humanos. Darío, volviendo al tema de 1 de 7 migrando, ¿cuáles consideran ustedes que son los resultados más satisfactorios que han alcanzado hasta el momento?
Yo creo que es fortalecernos como institución, ya acabamos de cumplir 3 años, aprender de nuestros errores y buscar una meta a futuro. Nosotros, como 1 de 7 migrando, está la Casa de Migrantes Chihuahua, pero nuestro plan a futuro es armar algo más grande en donde las personas migrantes puedan insertarse a la sociedad chihuahuense con un buen trabajo, que puedan entrar los niños a la escuela y que el albergue o 1 de 7 migrando sea un disparador para que la comunidad donde estamos asentados ahora en la Colonia Revolución nos vea como una puerta de oportunidades también, no como una puerta a la cual hay que rechazar, sino que entren, vean que desde acá podemos fomentar la cultura, podemos fomentar la diferencia y llevarnos bien, generar algo para la colonia, que pueden venir a capacitarse, a tener un taller de fotografía, que es un ejemplo que lo que tenemos, que pueden venir los niños, los grandes, que nos vean como una oportunidad y que eso nos vaya haciendo crecer en futuro.
Ya que lo tocas, Darío, compártenos un poco, por favor, sobre qué tipo de actividades, proyectos culturales están llevando a cabo en 1 de 7 migrando.
Ahora acaba de pasar lo que fue nuestro aniversario y ahí tuvimos como el cierre internacional del Festival Internacional de Circo, que es el Ficho, que estuvo apoyándonos y nosotros apoyando a ellos. Hicimos el cierre como para la comunidad. Hemos salido a la calle a entregar cosas que han hecho con las manos los niños y las niñas migrantes y también los adultos. Se lo hemos regalado a la gente como una forma de agradecimiento y queremos impulsar estos talleres que te digo como en la comunidad y estamos como elaborando ya está casi ahí a la puerta, un proyecto de unos murales gigantes por distintos puntos de Chihuahua con unos artistas amigos. Y ahí está ya, yo creo que si no es febrero o marzo, estamos dando el disparador como para esta idea que tenemos. El plan es hacer algo gigante, gigante, como para involucrar a toda la sociedad a que pinte con nosotros. Entonces creemos que la batalla cultural hay que darla todos los días, más allá de lo urgente del plato de comida y demás. Hay que ir generando arte para cambiar un poquito el chip.
De acuerdo, Darío. Platícanos, por favor, a las personas que nos están escuchando, ¿cómo podemos sumarnos y apoyar la labor de 1 de 7 migrando? ¿Cómo podemos sumarnos, por ejemplo, a esta posibilidad de hacer voluntariado con ustedes? ¿De qué manera podemos apoyar?
Desde varios lugares se puede colaborar, digo, donando como comida, ropa o materiales de limpieza. Y también hay como pueden ser compartir la comida con nosotros, venir a cocinar una vez al mes. Después hay un plan de voluntariado que pueden venir a hacer voluntariado de tiempo completo de 6 meses o voluntariado a veces vienen los fines de semana, personas que pueden ir los fines de semana y colaborar con las actividades con los niños, con los adolescentes o generar una para todos, digo para adultos y demás, que nos vaya generando la dinámica y la rutina de la casa.
De acuerdo, contribuir a las labores de la casa para dar una mejor atención a las personas que ahí se albergan. Darío, ¿algún comentario o información adicional, cualquier cosa que gustes agregar y que te gustaría compartir con el público?
No, nada más agradecer al espacio y como hacer un llamado a que nos unamos todos los que defendemos todos y todas, perdón, los que defendemos derechos humanos, nos agarremos bien fuerte de la mano, salgamos para adelante, porque si la cosa está fea o lleva tiempo fea, no siempre fue así y tenemos que generar y crear un mundo, una sociedad en donde podamos estar tranquilos y podamos realmente trascender mentalmente, humanamente entre todos. Pero va a ser si nos agarramos de la mano y vamos para adelante todos y todas juntos.
De acuerdo, Darío. Te agradecemos mucho por haber asistido al programa del día de hoy y habernos compartido esta información tan valiosa respecto a la labor que realizan, en este caso con las personas en situación de tránsito. Y bueno, Darío, despedimos tu entrevista con las siguientes imágenes que justamente hacen referencia a la labor que desempeñan por parte de uno de siete migrando ahí en la casa del migrante. ¿Nos repites la dirección, Darío? ¿Dónde se ubican?
Ciudad Camargo, 101, Colonia Revolución.
Ok, Ciudad Camargo 101 en Colonia Revolución. Aquí aparece la dirección. Por si usted gusta sumarse al proyecto de voluntariado que ellos manejan, acérquense. ¿En qué horario se pueden acercar?
En cualquier momento. La casa está abierta las 24 horas. A la noche dormimos, nos tocan la puerta, pero si puede ser durante de 7 de la mañana a 9 de la noche, con gusto estamos despiertos.
De acuerdo, ahí lo tienen. Regresamos. Ya se encuentra en el estudio Mario Torres, director del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Regresamos a una entrevista presidida por mi compañera Tamara Terrazas.
Bien, y gracias por seguir en sintonía de nuestras voces. Ya está conmigo en el estudio Mario Torres. Él es director de Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, ACE. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias. Buenos días. Y pues es un placer estar aquí contigo, con todo tu auditorio. Gracias de nuevo.
Mario, por favor, compártenos qué es y cuál es la labor de Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, ACE.
Mira, como su nombre lo indica, Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia es una asociación civil que nace el 30 de agosto del 2013 con el objetivo fundamental de atender o de incidir en programas y acciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana y en la restitución de derechos de las personas. De ahí pues se han generado algunas mesas de trabajo. Consejo Ciudadano tiene presencia en diferentes puntos de la entidad, no solamente aquí en la capital del estado, sino también en Cuauhtémoc, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Ciudad Juárez. Y trabajamos en lo que son las mesas de reinserción. Tenemos un programa de reinserción social que vamos a abordar más adelante. Y en mesas que tienen que ver con la seguridad ciudadana en los diferentes municipios, tenemos una participación muy activa de manera mensual. También operamos otro programa que se denominó Creo en Ti, que es muy similar al que tenemos hoy en día. Sin embargo, es un programa que operamos que tiene que ver con Cura la Violencia, que es un modelo internacional ya aprobado que se generó por la Universidad de Chicago y que operamos aquí en la capital. Consejo Ciudadano tiene interacción y procura la socialización de programas que impacten en la política pública también. Estamos muy alineados con algunos programas y nuestra preocupación, te digo, es incidir como Consejo Ciudadano en lo que es la seguridad de la entidad, de contribuir a la mejora, de contribuir en la restitución de derechos del público a quien atendemos. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Es una institución, es una asociación civil jovencita relativamente, porque tenemos ya 6 años operando, pero ya reconocido por organismos internacionales.
Bien, y la labor que ustedes realizan en la asociación, ¿a qué necesidades específicas del contexto chihuahuense responde?
Responde fundamentalmente a la atención de jóvenes en este momento que tienen conflicto con la ley, y atendemos a una población de 12 a 29 años de edad. En el programa Creemos en Ti, que está apoyado por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, que es FICOSEC, al igual que la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID. Ellos son los que están financiando este programa de atención terciaria de jóvenes que han cometido algún delito. tanto de manera en externación, que nosotros le denominamos, que ellos pasan por un proceso legal y el juez dictamina una medida y nosotros podemos atenderlos de manera externa en estos puntos que les comenté hace un momento del estado de Chihuahua, pero también atendemos a jóvenes en internación, en este caso como lo puede ser los ARSAI, lo que es aquí Chihuahua y Ciudad Juárez, y también hemos iniciado grupos también de atención en el Cerezo número 2 aquí en Chihuahua, que son ya jóvenes mayores de edad, pero con un límite de edad de 29 años. Y tiene que ver con reinserción social efectiva. Es un programa transversal donde tenemos un equipo multidisciplinario que está abocado a dar terapia individual, terapia familiar, actividades deportivas, culturales. Algo muy importante también para que aquellos jóvenes puedan ir continuando sus estudios, nosotros se los ofrecemos, pero también hay una vinculación laboral importante para poder reinsertarlos de manera efectiva a la sociedad y que tengan una oportunidad de vivir con un salario digno, y que bueno, puedan ellos autosustentarse, ¿verdad? O bien poder emplearse en alguna empresa, que estamos generando convenios de colaboración importantes con cámaras empresariales o con aquellas empresas que han adoptado y han probado la eficacia del programa, incluso con los jóvenes laborando. Hay casos muy interesantes que tenemos de jovencitos que están colaborando ya laboralmente en empresas.
Entonces, ¿se le da seguimiento a estos jóvenes que se atienden y acompañan?
Por supuesto que hay un seguimiento de inicio desde que se incorporan a nuestro programa hasta que una vez que concluyen. El programa dura aproximadamente 8 meses y hay un seguimiento individual, incluso familiar, porque se atiende también a las familias o a la red de apoyo que tienen, y una vez que concluyen con nosotros hay un seguimiento posterior para saber dónde están ubicados, incluso si requieren también algún apoyo adicional, ya sea con nosotros o con alguna organización hermana o con alguna institución pública, para poder canalizarlos.
Bien, Mario, y en estos problemas o necesidades que atienden, ¿cuáles son o han sido los principales retos u obstáculos con los que se han enfrentado?
Mira, uno de los retos que consideramos es trabajar mucho en la desestigmación, ¿sí lo dije bien? Desestigmación social, dado que el hecho de que una persona cometa algún delito, bueno, ya es tipificado, ¿no? Como un delincuente, y es importante dar a conocer de que pues todos merecemos una segunda oportunidad, y por eso el programa que nosotros denominamos Creemos en Ti, porque creemos en ellos, creemos en sus familias. Y un dato interesante es el número de jóvenes que hemos atendido en este programa. Hoy en día prácticamente casi duplica la meta que atendemos. Y tenemos un porcentaje de reincidencia de solamente el 3.11%. ¿Qué quiero decir con esto? Que de los 845 jóvenes que hemos atendido de octubre del 2016 al cierre de noviembre de este año, solamente 3.11% han reincidido. Todos ellos han continuado sus estudios, se han reincorporado a la vida social, familiar y productiva, o educativa también. Entonces, creo que es uno de los retos interesantes que hemos, con lo que nos hemos topado, el poder incidir y en poder capitalizar el que a nivel social, a nivel empresarial, a nivel educativo, poder confiar de nuevo en esta juventud, ¿verdad? Que por alguna circunstancia estuvieron muchos de ellos en un momento que los orilló a cometer algún tipo de delito, ¿verdad? Entonces es un reto que nos enfrentamos.
Un reto, pero también un logro importante que han tenido ustedes. ¿Algún otro logro o resultado satisfactorio que han podido alcanzar?
Fíjate que ahorita mencionaba el número de personas atendidas. Estamos hablando de 845 a la fecha, pero nada más para darte, ese es el número duro. Sin embargo, en promedio estamos impactando por persona en al menos 3 personas de su red de apoyo, que es con su familia. Y en el ámbito cualitativo, debo decirte que han mejorado sus relaciones afectivas con su entorno familiar. Cerca de un 84% de los que han ingresado, a los que han terminado el programa, mejoran su relación familiar. Un dato interesante también es que alrededor del 91% en el último periodo, en los últimos 3 meses, han disminuido algún tipo de consumo de sustancia. Esto es algo sorprendente porque pues trae como consecuencia precisamente que puedas mejorar y puedas tener una mejor salud mental, familiar, mejora tu te da seguridad como persona y puedas socializar de mejor manera como individuo y pues en tu entorno familiar o donde te estés desempeñando. Entonces son logros muy interesantes. Algo muy importante es que hemos incidido, impactado en que muchos de los jóvenes que ingresaron con nosotros al programa tenían nivel básico de estudios y hemos logrado con ellos que puedan concluir sus estudios de secundaria, incluso que vayan continuando sus estudios ya de nivel medio superior, como lo es la preparatoria. Tenemos convenios interesantes con instituciones públicas de capacitación para el trabajo, como el Senaltec, como el ICATEX, que brindan una oportunidad de ofrecerles algún oficio predeterminado para que puedan autoemplearse o bien puedan colocarse en alguna organización, pero también con instituciones privadas como el Tecnológico de Monterrey, donde ellos ofrecen una beca a los jóvenes. Consejo Ciudadano aporta otra parte importante de su inscripción. Finalmente, lo que ellos tienen que solventar por sus estudios es una cantidad mínima, pero pueden acceder a tener estudios de preparatoria por una institución privada sumamente reconocida también.
Claro. Mario, ¿y cómo podemos contactarles o mantenernos al tanto de la información que ustedes realizan?
Mira, estamos, pues de entrada tenemos presencia en la página web, que es www.ccsj.org.mx. Estamos en redes sociales, en Facebook, que es Consejo Ciudadano Chihuahua, y en Instagram y Twitter, prácticamente las siglas son iguales: CCSJ en el caso de Instagram, CCSJ y Chihuahua abreviado, hasta la letra H, CHIH. Y en el caso de Twitter es lo mismo, nada más con CCSJ-CHIH. ¿Sí? Y nuestro teléfono de atención aquí en Chihuahua es el 614-414-4497. Estamos ubicados en Santo Niño, en la calle Bustamante 2908. Y pues en nuestra página web pueden consultar también los domicilios que tenemos en las otras localidades, que son los puntos, son las ciudades de mayor población. Nos falta una tercera que vamos a buscar, es un proyecto que tenemos, incidir también en la parte sur del estado, que es en Hidalgo del Parral, que eso estaremos buscándolo en un proyecto más adelante también para incorporar, y de ahí ya tener presencia pues en los polos de desarrollo más grandes del estado.
Bien, Mario, pues muchas gracias por habernos acompañado, por habernos compartido esta información tan importante y tan valiosa. ¿Qué te parece si para despedirnos vemos el siguiente video que fue con motivo del informe anual 2019 de Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia?
Gracias, como siempre, y pues adelante.
Gracias y regresamos para el cierre del programa.
Hasta luego.
El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, la cual fue creada en agosto del 2013 por un grupo de ciudadanos con el claro objetivo de establecer un vínculo de confianza, cercanía y colaboración entre la ciudadanía y el gobierno, a fin de crear una sociedad informada, incluyente, participativa y corresponsable en los asuntos de seguridad y justicia en nuestro estado. En el Consejo Ciudadano, nos caracteriza la capacidad de gestionar y promover acciones que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, siendo nuestras principales fortalezas la proactividad, la innovación y la sistematización de proyectos especializados en problemáticas sociales específicas que, pudiendo ser evaluadas y monitoreadas de forma transparente, oportuna y pública, sientan un precedente en nuestro estado. De acuerdo con un estudio elaborado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el impacto económico del delito y la violencia en el año 2018 para el sector privado en México se ha estimado en 1.52 billones de pesos, lo que corresponde a 6.8% del Producto Interno Bruto Nacional. Y por ende, el costo anual por cada empresa asciende a 298.834 pesos. En este sentido, nos queda claro que el costo de la no atención es mucho mayor al de la prevención. A menudo, los programas que abarcan el gasto de fondos públicos en personas en conflicto con la ley no tienden a ser muy populares a primera vista en cualquier sociedad, anuado al desconocimiento del enorme impacto positivo que este tipo de intervenciones logran tener en las comunidades que apuestan a la reinserción por medio de una segunda oportunidad. Vale la pena mencionar que, de acuerdo a la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, el 0.5% de los ciudadanos generan el 80% de la violencia y actos delincuenciales de alto impacto. Es por eso que la atención focalizada de los problemas ayuda a la generación de soluciones más eficientes y menos costosas. Creemos en ti es un modelo de reinserción social desarrollado e implementado por el Consejo Ciudadano, que opera desde octubre del 2016, el cual brinda atención psicológica, individual y familiar. Ofrece actividades culturales y deportivas, además de impulsar el área académica y laboral. Durante este tercer año de intervención, se atendieron un total de 246 jóvenes en conflicto con la ley, totalizando 791 beneficiarios en tres años, superando en un 76% la meta total programada de 450. Esto fue posible gracias a la cobertura de nuestros colaboradores de las diferentes regiones como Delicias, Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes y Chihuahua, atendiendo la mayor parte del estado. Además, el modelo logró una meta de reinserción del 96.89% y una reincidencia de tan solo un 3.11%, lo cual da muestra de la efectividad y calidad de la atención brindada a los participantes. También se realizó una evaluación de impacto por parte de la empresa Bismarck, teniendo como resultados que el 96% de los jóvenes siente amor por su familia. El 93% dice estar de acuerdo en no ir contra la ley. El 90% tienen un plan de futuro. En el 87%, el consumo de drogas ha disminuido en los últimos 3 meses. Solo el 16% consume actualmente algún tipo de sustancia. El 40% estudia. El 53% trabaja. Y de estos últimos, el 78% tiene un trabajo fijo. Otro punto importante a destacar es el inicio de la sistematización de Creemos en Ti, el cual cuenta con el apoyo de la Northwestern University de Chicago, quien actualmente brinda el soporte a Consejo Ciudadano en la mejora e implementación. Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, Consejo Ciudadano reafirma su compromiso con los jóvenes. Otro programa que operamos fue Creo en Ti, que consiste en la implementación del modelo Cura la Violencia de la Universidad de Chicago, Illinois, el cual, en su segundo año de intervención, se lograron 630 mediaciones en conflicto, 230 actividades y la asistencia de 310 personas en riesgo. En este año, Consejo Ciudadano logró consolidar estrechas relaciones de colaboración con Instituto de Formación Humana, Instituto Chihuahuense de la Juventud, ONEAMI, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Centro de Estudios Universitarios Vizcaya, Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología, entre otros. También nos enorgullece tener un equipo sólido, profesional y comprometido, pieza fundamental de nuestro quehacer diario. Por todo lo anterior, nuestro trabajo central es contribuir en hacer de Chihuahua el estado más seguro de México. Y con el apoyo de nuestra gran comunidad, les decimos gracias por confiar en nosotros. En Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, creemos en ti.
Hasta aquí la emisión de nuestras voces del día de hoy. Nos acompañaron en el estudio Darío Lozano, quien es integrante del equipo de atención humana de 1 de 7 Migrando, y también Mario Torres, director de Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, ASTE.
Acompáñenos en nuestro próximo programa el lunes 30 de diciembre en punto de las 12 del mediodía. Siga nuestra transmisión a través de esta, la página de Facebook del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Como siempre, tendremos entrevistas y contenido de información relevante en todo lo relativo a la defensa y promoción de los derechos humanos aquí en la entidad de Chihuahua.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Le recordamos nuestro horario de oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Avenida Juárez 4107, Colonia Centro. O comuníquese también a nuestro teléfono 415-4152.
Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Agradecemos también al equipo de realización y producción de Estudio Vainilla por toda su asesoría y apoyo. Mi nombre es Anabel Holguín.
Yo soy Tamara Terrazas. Nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta luego.